Desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de ahí nomás, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. Desbarrancan. Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos.
Que existen, poco conocemos. Limitación potenciada por creer al camino simplemente como un sendero marcado por las huellas de quienes lo transitan.
Rumbos etéreos se alzan en cantidad. Vuelos diferentes a los de un avión o un pájaro.
Caminos que se alejan de los pies, de las miradas y de las mentes.
Andares metafísicos, realidades otras, difíciles de enfocar a primera vista. Los unos accidentales, indeseados, vislumbran futuros opacos, imprecisos, y presentes tortuosos, aunque de lucha y resistencia.
Los otros elegidos, creados y más tarde multiplicados por el afán de la imitación, de la comodidad del sendero trazado.
Varios más incomprendidos, rumbos internos, díscolos, con la claridad del suburbio y la incertidumbre de la hora.
Que se llama The Stumble, o sea, el tropezón.
Thank you. el cerebro. Se levantaba, le leía el evangelio a sus hijos.
Amén.
Amén. Después de esto sube al escenario un cura que comienza diciendo, bueno, de los cambios, ¿no?, de la educación, la tecnología. Paso siguiente dice, bueno, ahora voy a pedir que todos saquen sus celulares del bolsillo, los alcen.
¿Cuál recital?
¿Cuál recital? Claro, que los levanten, porque él quería bendecir a los celulares en nombre de una buena comunicación.
Para lo auspiciaba Movistar o alguno de esos.
Estudió
sería raro, no sería raro, digamos, ya con toda esta mezcolanza entre educación, religión y tecnología, cualquier cosa puede pasar. A lo que mi amiga que había ido ahí no la puede creer y ve encima que toda la gente se comienza a levantar, entre ellas una monja que tenía enfrente que saca su BlackBerry para bendecirlo en nombre de una buena comunicación. Bueno. Una cosa.
Bueno, igual esa mezcla de educación y tecnología es algo que hoy, por ejemplo, está como bastante en boga. De hecho, yo estoy cursando una materia en la facultad que se llama Tecnologías Educativas, que en realidad consiste en la implementación de las netbooks en las aulas. Pero esta concepción de la tecnología asociada al progreso y a la mejora de la educación, la mejora de la comunicación, digo, es algo, digo, la tecnología está presentada como un hecho dado del cual vos no podés escapar y encima siempre es en beneficio, digo, nunca es para retroceder, siempre es en pos del progreso que se introduce en las tecnologías. Digo, claro. Ahí con la religión, en las escuelas con la netbook.
A veces hay cosas como muy desconectadas. Digo, en este mismo encuentro, ella como profesora de plástica, supuestamente la mandan al área donde más tenía que ver con ella y va a hacer un curso sobre pizarras digitales.
Sí, chico, es una nueva...
clases en una escuela de Parque Patricios.
Es una nueva TIC, le dicen ahora.
Muchos TICs. Igual, también, no sé, gente que fue a Tecnópolis cuenta de que hay una de las carpas en las cuales hay un muchacho que no es un locutor, que anuncia... todo lo respectivo a la nanotecnología y en un momento dice, bueno, hay autos que no contaminan, vieron que hoy en día la contaminación, sí. Bueno, hay mucha gente que anda en bici, toda esa hippieada media extraña,
bueno.
acá la mitad llega en bici,
mirá que acá bancamos la bici,
se pone peluda y este muchacho en un momento dice, bueno, hay autos que no contaminan, como por ejemplo el BMW que estamos exhibiendo acá a nuestra izquierda, un BMW de alrededor, no sé, ponerle $80,000,
una baratela, accesible.
Claro,
super
para todo accesible. el pueblo, eso tiene Tecnópolis, un poco de todo.
Pero es que me parece que se trata de eso. Hoy estoy casi como teórica, ¿vieron? Así. Pero digo, se trata de esa distancia entre lo que se vende a lo que se aspira, ¿no? Esta idea de país nuevo para este milenio nuevo que tiene que ver con la tecnología, el desarrollo, los cerebros que vuelven y demás, con las cartulinas y las fotografías pintadas de Tecnópolis, porque más o menos... Es eso, mucha interactividad con lo que se muestra ahí, parece que no hay, y en realidad es más una cortinita de
sí.
Humo.
Sí, bueno, el otro día una profesora, estuve usando comunicación y educación, y tengo una profesora que ella trabaja en el Ministerio de Educación, y cuenta una experiencia que tiene, que van a una comunidad wichi, y se les ocurre pasar una película para llevar la tecnología a la comunidad wichi. Y
la Wichipedia.
Una película, Little Miss Sunshine, que empieza con un tipo tomando merca. Digo, ¿qué tiene que ver con los pibitos?
Pero más allá de eso, está en otro idioma. Hay como una desconexión terrible entre... Bueno, pero es esa aspiración a, ¿no? En los modelos a copiar. Las...
Salirse de la norma, romper con lo cotidiano, desvariar, derivar, saltar.
El desbarranco.
Saltar y agarrar el cielo, tomarlo en nuestras manos y hacer con él lo que quieramos.
Lo que quieramos.
El desbarranco.
Saltar bien alto, agarrar el cielo con las manos y hacer con él lo que uno quiera.
En el séptimo programa del Desbarranco. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, tenemos un mail que es eldesbarranco@lacolectiva.org.ar. Tenemos también un blog que es eldesbarrancoradio.blogspot.com y también un teléfono para cualquiera que nos quiera llamar que es 4958-1037.
Y un Facebook. El Desbarranco. Nos buscás en Facebook, nos encontrás, nos chateás, como siempre la gente está al pedo y chatea con nosotros por Facebook. Nos cuentas cosas, nos dice, no, si me hablan de trabajo no me quedo escuchando. Quédate escuchando El Desbarranco.
Está bien, podemos, uno se siente acompañado.
Claro, podemos hablar de trabajo y muchas otras cosas más.
Igual es esta hora, ¿no? Es hora para relajar, para bajar un cambio, escuchar un poquito de música.
Tomarse una birra.
Tomarse una cervecita. O cuatro.
Que seis ya, ahora.
Que los calores han empezado, así que... Ah, y nos pueden escuchar por la colectiva.org.ar, es la página, y ahí están los otros programas subidos. También, por si alguno quiere de alguna temática especial. Porque este programa sirve para hacer trabajos prácticos también, señora sí. Y señor, se lo contamos. Sí, claro. Hay material de todo tipo, literatura, cine, experiencias colectivas.
El Rincón del Vago es un poroto al lado nuestro, me parece.
Obviamente.
Podemos recordar también que nos repiten en laretaguardia.com.ar. Salimos ahí los domingos a las 24 horas.
No. En La Retaguardia nos repiten mañana 22 horas, la semana pasada
y la
fue...
la repetición de acá en los domingos, claro, a las 24 horas. Bueno,
24 horas los domingos por la colectiva, .org.ar, y en La Retaguardia son los miércoles de 22 a 24. Creemos que no nos recortan el programa todavía, no nos censuran ahí los compañeros y compañeras de La Retaguardia. Y bueno, ¿qué vamos a tener en este séptimo programa del Desbarranco?
Vamos a tener un poco de experiencias colectivas. Vamos a estar con Simbiosis Cultural. Uh-huh.
Compañeros y compañeras de la colectividad boliviana en nuestro país, en Argentina, que van a estar contando un poco su experiencia de vida acá.
Sí, además vamos a estar un poco folcloreando, qué verbo complicado. Folcloreando, si es que lo existe, no sé, lo acabo de inventar, sino con el don Atahualpa. Y después nos vamos a sumergir un poco en la cabeza de cada uno de nosotros con Pizarnik. Ahí ese rizoma de poesía, me parece que lo podríamos definir.
Llego, me voy. Estoy o no. Soy. No soy. Bolita, peruca, paraguas me llaman. Chilote, brazuca, veneco me explotan. Fronteras trazadas, territorios marcados.
La misma explotación, la misma miseria.
Administrada según el color de piel, el tono de voz y la manera de ser.
We'll be right back. Una partida, ¿cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia.
Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo a tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenando a la eterna búsqueda de un lugar de origen.
Condenada a la eterna búsqueda de un lugar de origen, escribe Pizarnik. Esta sensación de arraigo es la que uno puede ubicar a lo largo de sus escritos. Y que si bien uno puede ubicar el lugar de su nacimiento, acá en Buenos Aires, en la zona sur, en Avellaneda, el desarraigo tiene que ver con su familia, ¿no? Una familia que vino escapando del régimen nazi. Ellos eran unos inmigrantes rusos de ascendencia judía.
Y que no solamente habían escapado en ese momento, sino que permanentemente, digamos, se seguían enterando de noticias sobre familiares que aún estaban allí, de algunos que entraban en campos de concentración y de otros que...
Bueno, sus tías murieron en campos de concentración. Es este cordón umbilical que durante toda su infancia no se va a romper, ¿no? Con esos lugares de orígenes, y a su vez tratar de encontrar un lugar acá en Buenos Aires con las dificultades del idioma, con las dificultades de lo que era el trabajo. Y esto le cala en los huesos y se vive en sus poesías.
Esa sensación que a veces da cuando uno lee a alguna poesía o alguna prosa de Alejandra de asfixia, ¿no? De que lees y te quedás sin aire, digo, y muchas veces temáticas que se tocan, ¿no? que tienen que ver con esto. La cuestión tanto, bueno, sobre la vida, sobre la muerte, esta exaltación que se hace sobre cuestiones profundas, ¿no? Muchas veces alrededor de la cuestión de la seducción y de los silencios, ¿no? Tiene mucho esto del silencio desgarrador y de aquello que no puede ser decible, digamos, de que es tan terrible que no entra incluso en las palabras, digo, y en eso es la búsqueda que hace Pizarnik, en cómo decir lo que resulta indecible por lo terrible que es.
También en un contexto en donde ella escribía, ella trabajaba o escribía de noche, digamos, su ámbito era la noche, y hay anécdotas de la hermana cuenta que cuando eran chicas había ahí como unas peleas fuertes con la madre, porque la madre a la mañana quería limpiar, ¿no? Toda la vida hogareña que podía tener una casa, y Pizarnik quería dormir porque había estado toda la noche escribiendo, aunque le decía a su hermana que tomaba apuntes de materia, y en realidad ya había empezado a escribir en esos cuadernitos con los cuales andaba para todos lados.
Sí, incluso ella también muy en contra a veces de cualquier tipo de estructura, ¿no? De cualquier tipo de institución, o incluso esto que vos decías, hay unos escritos dentro de sus diarios personales que hablan sobre lo que es la idea de ama de casa, ¿no? Y ella dice, ¿por qué yo no puedo...? Es como que hasta se lastima con eso. Dice, ¿por qué yo no puedo pensar en tener una vida como ama de casa, una vida normal, pensar en una familia? Y dice, no, yo siento todas estas cosas terribles que de alguna manera las tengo que quitar de mi interior.
Bueno, lo que pasa es que ahí se veía el espejo en el que ella se estaba viendo, era la vida también de su hermana, que se había casado. Uh-huh. Y justamente decía, ¿por qué no puedo tener ese lugar tranquilo de ama de casa? Bueno, ella tenía esa visión, ¿no? También de lo que era ser una ama de casa. Y mismo para su época, ese era el mandato de la mujer, ¿no? El desarrollo que tuvo su hermana, no el que eligió ella. Que además, bueno, a muchos el morbo siempre interesa, ¿no? Y el suicidio de Pizarnik, el consumo de anfetaminas es algo que siempre a todo el mundo le gusta roer por ahí, digamos. Pero tenía una vida de por sí que era bastante alejada de los dictámenes de lo que debía ser una mujer en esa sociedad.
Exacto. Incluso ella era bisexual en el contexto que vivía. Digo, eso también era algo que de alguna manera muchas veces tenía que ocultar. Y que le pesaba en su personalidad.
Para que los que no sepan, perdón, nació en 1936. Digamos, no estamos hablando de hace. En realidad no hace mucho, pero tampoco ha pasado bastante tiempo y algunas cosas han cambiado y hoy una escritora por ahí no es tan rupturista como lo fue ella en su momento. Exacto.
Sí, en ese momento era una personalidad muy estrafalaria, además, ¿no? Para lo que era la época. Uno cuando busca anécdotas o testimonios, todos la describen como alguien totalmente desaliñado, que vivía en medio de la sociedad, que era totalmente desordenada.
Y bueno, que leía, por sobre todas las cosas, leía mucho.
Era lo que hacía, digamos. Ella vivió por la poesía y también murió por la poesía.
Mis poemas los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo palabra a palabra. Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un damero de ajedrez. Con los pies voy tapando las palabras. Fumo mucho. Desobedezco. Ahora las tarjetas se han ensuciado de tanto taparlas y descubrirlas. Mi cuerpo se revuelve. Hago el amor con la poesía. Músculo a músculo. Tarjeta a tarjeta.
Cayó un torbellino, crujió una sonrisa, nació un rosedal, susurró. Llegó el nombre de una mujer, un viejo sueño otoñal, una canción sin final, una canción sin final. Thank you.
torbellino crujió. Una sonrisa nació. Un rosedal susurró. Dice que te quiero.
La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.
Porque voy a creer en el amor.
Dimes y diretes de la Argentina.
Reportajes. Otra forma de hacer periodismo.
Periodismo.
Periodismo de interpretación.
Gente que vive acá
y que sufre acá. Eso es la desventura del hombre.
La desventura del hombre.
Todos los sábados a las 16. Por la colectiva en el 102.5 FM. Escuchanos todos los sábados.
Escucha un sábado desventurado.
Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios.
Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras.
En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor.
Sumate a la colectiva. No seas pescado.
Del lado de acá, radiografías en movimiento. Ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por la colectiva 102.5.
Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa.
Estaba uno sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño.
Bueno, vamos a estar escuchando a los compañeros y compañeras de Simbiosis Cultural en esta experiencia colectiva una vez más acá en el Desbarranco. Y algo que se nos presentaba como problemático era la cuestión de quién habla de la colectividad boliviana en este caso. O sea, nosotros vamos a estar hablando como una voz legítima, me pregunto.
Claro, nosotros muchas veces en estos casos tan delicados como lo vemos nosotros, es como también decir, bueno, ¿qué autoridad es la que tenemos nosotros para hablar de la colectividad boliviana, de las actividades que realizan, de las problemáticas que tienen, viéndolo desde afuera, ¿no? Esta es como una problemática, una contradicción que nos surge al momento de tratar una temática como esta, digamos.
Sí, que nos genera en cierta forma un distanciamiento. O sea, tenemos una mirada distanciada capaz de lo que sucede, más allá de que querramos intervenir sobre esa realidad cotidiana de que está en la colectividad boliviana, como puede ser la cuestión del trabajo esclavo, entre comillas, o el trabajo en los talleres textiles clandestinos. Y bueno, una de las cosas que queríamos contar era en cierta forma nuestra llegada a la Casona de Flores, a ese lugar donde interviene el colectivo Simbiosis Cultural. cuando fuimos aquel sábado a entrevistarlos a los compañeros y compañeras de Simbiosis Cultural.
Un sábado nublado, que amagó con llover, algunas gotas cayeron, pero no fue tan grande la cuestión. Sí, nos fuimos a ir a Casona de Flores, ahí Morón 2453, esquina Artigas, donde funcionan diferentes colectivos, entre ellos Simbiosis Cultural. Nos acercamos al lugar donde ellos suelen desarrollar sus actividades, ya conoceremos en los sabios de qué estamos hablando, y bueno, charlamos con un par de compañeros, con Juan, con Ramiro, con Geraldine,
con Delia.
Yo soy Geraldine de Simbiosis, estoy hace como 3 años en Simbiosis.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Ramiro, soy también parte del colectivo Simbiosis Cultural.
Mi nombre es Delia Colque, soy parte del colectivo Simbiosis Cultural.
Mi nombre es Juan, pertenezco a Simbiosis así como desde los inicios, digamos. Junto a otros compañeros fuimos así, sin ser un grupo, sin ser nada, digamos. Empezamos tirando la idea de armar algo que no veíamos, que se nos ocurrió el ciclo de cine, que se hizo en Avellaneda, un lugar bastante concurrido por la colectiva boliviana, donde empezaron a llegar muchos jóvenes, pero sobre todo muchos grupos de jóvenes bolivianos también. Ahí fue como, digamos, armándose un grupito pequeño, pero que empezó con eso. Pasando esa etapa, es como que, bueno, nos empezamos a mirar más en el cotidiano nosotros. Y muchos de los compañeros trabajaron en talleres clandestinos de textiles, y eran muchas experiencias muy jodidas entre que reuníamos, ¿no? O sea, y empezamos charlándolo, es más, casi sin buscarlo, digamos, fue bueno, pero charlar, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué te pasó? ¿Qué sé yo? Fuimos entendiendo de que era algo muy, muy importante para tocarlo.
Y lo copado era encontrar chicos que en un principio conformaron un grupo bastante grande pensando en este tipo de posibilidades, ¿no? Después obviamente se fue reduciendo porque cada uno tiene una perspectiva distinta y, bueno, derivó en lo que ahora es Simbiosis, ¿no? Un grupo que tira para diferentes puntas y que pretende abarcar un espectro importante dentro de la colectividad boliviana. Hasta el día de hoy estamos tratando de ver la forma de llegar a la misma. Pero sin embargo estamos en esa lucha constante, ¿no?
Y adentro de Simbiosis se fue generando pequeños espacios, en los cuales, por ejemplo, estaba la radio, donde, bueno, podíamos como trabajar más el tema de comunicacional, como para poder entrar sin que esté ese discurso así muy marcado, para que no se espante, ¿no? Tan fácil, digamos. Así también, bueno, se fueron generando otros espacios, ¿no? Por ejemplo, lo que es la pequeña biblioteca que por hoy tenemos. Nosotros empezamos a hacer actividades todos los años tratando de recordar un poco de eso, lo que pasó en el incendio en la calle Luis Viales el 30 de marzo del 2006. Por ejemplo, el marco central, digamos, es la forma de trabajo, ¿no? Que deriva en un montón de otras cosas, además que es el motivo por el cual normalmente se migra, digamos, ¿no?
Una de las cosas que también nos contaban era esta cuestión de ellos al venir y desarrollar su tarea, su trabajo, digamos, al momento de volver, esta cuestión delicada que dicen ellos, como, bueno, ellos no quieren contar cuando vuelven a Bolivia cómo son realmente las situaciones de trabajo, las condiciones laborales o cómo es su vida acá en Argentina, en Buenos Aires, para no, en ese tiempo corto en que ellos también, es el tiempo que tienen para regresar a Bolivia, son generalmente semanas, para no generar también una rispidez o una preocupación en la familia de, bueno, al enterarse de cuáles son las verdaderas condiciones, no generar esa preocupación en la familia de decir, bueno, esto no es tanto, no es tan bueno como en un primer momento uno lo pensaba, ¿no? Es decir, bueno, la situación no es ideal, no es idónea como la pensaba en un principio.
Sí, podemos pensar que hay un círculo de la migración que se retroalimenta en este ir del inmigrante o del volver del inmigrante a su país natal, por así decirlo. Y lo que genera es lo que contaba Blas, más sumado a que esa experiencia sin contar la parte negativa lo que hace es generar más deseos del que no migró todavía, ¿no? En un país como Bolivia.
Sí, también a veces por vergüenza incluso, no solo por no despertar preocupación, sino por vergüenza, por esa imagen que en algún momento también habían dado. Y bueno, esto también es una cuestión que genera preocupación en varios de los compañeros que se acercan.
También hay que ver quién vuelve, o sea, si vuelve el tallerista tendrá una experiencia para contar, en la cual se ve beneficiado, se ve... en cierta forma ha logrado cierto lucro, y si vuelve el costurero tendrá otras cuestiones que contar, más allá de que no cuente toda la historia o omita ciertas partes para no pasar esta vergüenza de la cual hablaba Blas. Hay una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, la cual el colectivo Simbiosis Cultural ha laburado con ellos, ha publicado un libro del cual después vamos a estar hablando, que se llama De Chuquistas y Berlocas, y que lo interesante de esta publicación es lo que ella dice sobre esta cuestión de la explotación de los bolivianos y bolivianas en nuestro país. ¿Por qué? Porque ella, primero, que no ha visitado Argentina, o ha estado en Argentina, pero no ha vivido en nuestro país como para conocer más a fondo la situación de explotación, y habla mucho de su conocimiento respecto a lo que le han contado talleristas en Bolivia sobre lo que sucede en Argentina en torno a los talleres clandestinos. Y una de las cuestiones que dice es que en cierta forma hay como una dominación legítima que está basada en la cuestión del derecho de piso. Un derecho de piso que el que viene a trabajar a nuestro país, Argentina, paga para en un momento posterior recibir algún beneficio.
Claro, legítima en el sentido de que incluso el migrante, el que llega, dice, bueno, esto es lógico, es real, y lo acepta incluso por decir, bueno, yo estoy llegando acá... tienen que pasar ciertos años como para que yo pueda entrar en otra posición. Ahí entra también otro concepto que desarrolla Silvia Rivera Cusicanqui, que es el de reciprocidad diferida. Esta cuestión de que yo me someto a este ámbito de explotación, consciente, digamos, en el sentido de decir, bueno, este nivel de explotación yo lo estoy viviendo y no estoy recibiendo un beneficio similar o que se corresponda, aunque sea en sentido común, que se corresponda con la explotación que estoy recibiendo. Pero bueno, este beneficio lo voy a recibir un tiempo después, cuando yo pueda acceder a un beneficio mayor, pueda incluso traer familiares a los talleres y hasta poder tener un taller propio y tener costureros bajo mis órdenes, digamos.
Sí, el ejemplo que esta socióloga da es la cuestión de la familia, ¿no? De cómo los padres, en cierta forma, se dejan todo para que los hijos se vean beneficiados, y cómo esa es una obligación que uno, como futuro padre, tiene para con sus hijos, ¿no? Y entonces, lo que dicen los compañeros de Simbiosis Cultural es, bueno, sí, esta explotación existe, pero estando en Argentina es mucho más jodida, o sea, ¿por qué? Porque en este país uno no tiene ni documentos, no conocen el lugar, no conocen ni sus derechos, tampoco conocen gente o una red social que los pueda... defender de alguna manera.
Claro, este hecho de no solo pasar jornadas laborales de una cantidad de horas increíble dentro de los talleres, sino de tener la cama, digamos, el techo, que sea el mismo taller, y comer ahí. Digamos que tampoco hay mucha posibilidad de desarrollar redes externas al taller, debido a que tienen 12, 14 horas de trabajo en el taller, comen y duermen en el mismo taller.
Sí, que capaz una de las diferencias que se dan con otras organizaciones que trabajan el tema de los talleres clandestinos y que salen a denunciar la situación de explotación de los trabajadores bolivianos y bolivianos, es que ellos ven como una realidad más compleja, en el sentido de que más allá del trabajo que se da, más allá del trabajo que brinda un taller clandestino, que uno puede denunciarlo como, bueno, te están explotando, te están hasta en cierta forma esclavizando, también están brindando techo y techo y comida. Que en una de las entrevistas que presentan también en este libro de Chuquistas y Berlocas, ellos dicen, o sea, Alfredo Ayala, que es como el representante de la comunidad boliviana en nuestro país, el defensor de los talleristas, sale a decir, bueno, una persona capaz que trabaja en un taller clandestino o en un taller textil grande, gana alrededor de 3.500 pesos. Si a eso además se le suma techo y comida, son como 5.000 pesos. Bueno, esa cuestión, que uno para nosotros está en cierta forma mal, hay que también matizarla en el contexto de que cuando si uno se queda sin, o sea, si se sale a anunciar el taller, se pierde ese trabajo, también se está perdiendo ese techo y esa comida. Como en cierta forma matizar, no sé si, no sabemos si está bien, no podemos tener la mirada de si está bien o si está mal.
Sí, por lo menos podemos decir que es un tema que es polémico y que está en discusión.
Y después nos dimos cuenta que era limitado el rango a las personas que llegábamos. Era difícil por un montón de intereses. Además, intereses y mecanizado por un montón de cosas que están para sostener esa forma de trabajo. O sea, desde los medios de comunicación, las 30 y pico de radios que hay de la colectividad boliviana solamente en Buenos Aires, la mayoría son sostenidas por los talleres, por los lugares, o sea, los anuncios van directamente dirigidos hacia los talleres. Los mismos talleristas son dueños de radios y un montón de cosas que digamos, implican que no se va a mover a través de los medios de comunicación.
Amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos arrancando la 29ª edición de Por un Tiempito Nomás Investigué. Hice mi tarea. Me puse a contar desde los primeros jueves de abril que estuvimos al aire acá en La Bemba.
Y ahí empezamos a pensar un programa de radio, los cuales, bueno, en el cual hacíamos esto, ¿no? Tratábamos de debatir y todo. Pero también nos fuimos dando cuenta que era muy fácil de cerrar, digamos, esa comunicación, porque la persona en el taller que está trabajando, la persona que delimita qué se escucha y qué no, digamos, es el tallerista. Y entonces, bueno, nosotros todavía ahora con el programita de radio que tenemos, que se llama Por un Tiempito Nomás, así en, digamos, en honor a la primera mentira que nos decimos cuando migramos, o sea, que decimos, bueno, va a ser un año nada más, voy, me mato, laburo, vuelo.
O por ejemplo, el horizonte que te marcas en Bolivia antes de venir para acá es uno. Y cuando llegas acá, obviamente ese horizonte cambia completamente de forma y ya no es por un tiempito, sino ya armas familia y te quedas.
Sí, yo quiero descansar, quiero dormir un poco.
La radio también va a querer descansar de nosotros.
Y que me decían que de esta manera era la única, entre comillas, de poder salir adelante sin ver que había otro abanico de chances para poder salir desentramado, ¿no? Puede haber otras chances, pero que lamentablemente no solamente dependen de él, sino que tiene que ver con todo este entramado que te decimos, tanto del Estado, las mismas organizaciones de la colectiva boliviana, y digamos en ese sentido el último trabajo que es el costurero, ¿no? El costurero de un tiempo a esta parte ha agarrado el discurso del tallerista de defender ese trabajo porque es el único medio de subsistencia. Entonces eso lo tiene de alguna manera atado a ese sistema y no le permite salir. Y el Estado tampoco se hace cargo para ver la manera de solucionar ese problema. Y al costurero le está prohibido hablar del sistema de trabajo porque si se habla del mismo, va a encontrarse con un problema tremendo que lo puede dejar sin trabajo y eso es algo que él, la persona que viene acá a buscar una mejor situación económica y de vida, no se lo puede permitir porque o deja familia allá la que tiene que mantener o es que si está con todos acá tiene que rebuscárselos para poderlos mantener acá en un lugar que de por sí, Buenos Aires es para el migrante bastante hostil.
Llegó el momento de la despedida. Interesante lo que sucedió el día de hoy, ¿no?
Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mis, tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¿Qué diablos?
We'll be right back. el desbarranco.
Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa.
Un corazón que se rompe. Un cuchillo entrando en un pan.
De a rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño.
Navegar por la música, pescando relatos en un mar de rebeldías.
Lance es luchar y luchar hasta el fin.
Creo que estamos tratando de tener una identidad.
Pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo.
El desbarranco. Todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva.
Vamos a hacer una banda. Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica.
En la trasnoche de La Colectiva empieza el martes, termina el miércoles.
¿Pero qué está pasando acá? ¿Pero qué relajo es este?
¿Eh? Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidios.
El combate contra el inquisito cuando se comprende el valor inhumano.
Que ya todo convergía a esto.
Todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva.
Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor.
¿Estás escuchando La Colectiva?
La Colectiva.
No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo.
Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa.
Nadie nos preguntó si queríamos venir al mundo. Ahora.
El ruido y la furia. El chirlo que te despierta.
Todos los martes a las 10 de la noche. Por FM 102.5. La Colectiva. El ruido y la furia. La dimensión sonora de tu neurosis. ¡Hey, Pachuco!
Radio La Colectiva. FM 102.5. Recomienda construcción participativa. Comunicación alternativa.
Voy a decir todo. Uno de radio, escuchando por la colectiva. El desbarranco. Un programa de radio. Escúchanos por la colectiva. Comunícate con nosotros. El desbarranco @lacolectiva.org.ar. Gusta decinos y si no también.
Como todos los días, abrió cuidadosamente la pequeña cajita. Lo tomó en sus manos.
Aquella luz lo hipnotizaba.
Apretó play y la música se coló por su cuerpo.
Ya no era aquí ni ahora. Ni ahora.
Indudablemente, la música primero. Primero la música. Sin tener una cabal conciencia de qué era la música, a mí me llenaba de placer y de felicidad, y de inquietud y de desvelo. Me inquietaban. Después empecé a notar, a los 12 años, 14 años, empecé a notar qué es lo descriptivo, qué es lo subjetivo, por qué elige un ritmo el hombre cuando quiere contar una carrera de caballos o un duelo de puñal entre dos gauchos enfadados. Lo narra ese acontecimiento desdichado de la pampa y lo narra con un ritmo determinado, pero busca que se llama milonga o que se llama cifra en aquel tiempo. Pero para tratar asuntos del corazón o de la soledad, empezando porque no le gusta el mucho auditorio, le gustan los dos amigos. Si hay 10, hay 8 que sobran. Y además, la cosa inteligente y de buen tacto, esos 8 sabe que sobran, se dan cuenta que sobran, y liando su cigarrillo, encienden el leño que está, encienden su cigarrillo, es la lumbre que tienen, y se van a la puerta como diciendo, no me voy, sabiendo que ese hombre quiere decir cosas a sus dos amigos y no a 10 amigos, porque no es audición, es confidencia. Entonces nace lo que se llama el estilo de la pampa. El hombre es como quien se abre las venas para que se desangre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre.
Cuando muere un poeta, no deberían enterrarlo bajo una cruz, sino que deberían plantar un árbol encima de sus restos. Así lo pienso yo, por cuanto, con el tiempo, ese árbol tendrá ramas y un nido, y en él nacerán pájaros. De ese modo, el silencio del poeta se volverá golondrina. Así que el cuerpo de Atahualpa Yupanqui yace en el Cerro Colorado, al lado del río, en el patio de la casa donde escribió muchas de sus canciones y en donde hay también un museo y una biblioteca. Y es de quien escuchábamos la voz que nos precedía, Blas.
Héctor Roberto Chavero Aramburo.
A la pelo.
Así no nos suena demasiado. No. Ahora suena si decimos que es Atahualpa Yupanqui, que nació en Campo de la Cruz, ahí cerca de Pergamino, a 15 kilómetros al norte de la provincia de Buenos Aires. En 1908, de padres criollos, que desde muy chiquito empezó con la música, conoció el violín, conoció la guitarra, también conoció caminos que, más allá de la música, digamos, el hecho que su padre haya fallecido cuando él era muy pequeño hizo que empiece a conocer diversos oficios para poder sostener a su familia. Así fue también que no solamente se quedó ahí en Campo de la Cruz, sino que tuvo que viajar a localidades cercanas como Junín, por ejemplo, donde empezó a tomar clases de guitarra, de tenis también,
sí.
Y de inglés incluso.
Sí, en esos andares, porque este tipo era un andariego, Atahualpa Yupanqui, es de donde también él extrae muchas de estas observaciones, ¿no? Hay muchas canciones de Atahualpa que habla del silencio. Y hay mucho silencio que tiene que ver con la soledad, en donde él identifica esa soledad del migrante, del que tiene que venir del campo a trabajar, a las ciudades, o a la zafra, o al ingenio. Estamos hablando de que él nace en 1908 y ya en sus canciones, en los 30, ya menciona Ledesma, el ingenio Ledesma. Y esos silencios en donde están las soledades y también los silencios que dan rabia porque no expresan, no permiten expresar el amor, o hay veces son silencios en donde está esto de aguantar las injusticias.
Claro, de no nombrarlas, ¿no? Y de invisibilizarlas.
Totalmente.
Esta cuestión que decías vos, Diego, de que toma mucho de lo que luego vamos a escuchar también en su obra, en sus canciones y en su poesía, de no, digamos, no del estudio de la música que él tuvo, porque él estudió también, sino del haber observado el paisaje y haber sido parte, digamos, porque él, digamos, de sus viajes a caballo, de haber comulgado con el campo, de haber nacido en el campo, él se yergue como observador de ese paisaje pampeano, de ese paisaje criollo. Y también un poco de ahí es como él empieza a formar esa personalidad que va más allá de Héctor Roberto Chavero Aramburo y llega a ser Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que él en un primer momento se llama a sí mismo Atahualpa para firmar cuando tenía 13 años algunas colaboraciones en un periódico escolar, a lo que más tarde, digamos, Atahualpa en homenaje al último soberano inca.
Y después Yupanqui, años después, le agrega lo de Yupanqui a su nombre, que, digamos, combinado, la traducción de Atahualpa Yupanqui vendría a ser Ata, de venir, U, de lejos, Alpa, tierra, Yupanqui, decir, contar. O sea, en todo eso se expresa esto que decíamos, el andariego, el que cuenta, el que observa y el que es parte también.
Y el que vino de tierras lejanas a decir, ¿no? A contar algo. Eso también se relaciona bastante directamente con lo que se sabe de él en cuanto a su compromiso con la política, ¿no? Ya ha pasado los 20 años, en la década del 30 es cuando tiene, digamos, su primera participación política de trascendencia, digamos, al participar en una rebelión frustrada, digamos, en apoyo al presidente derrocado Hipólito Yrigoyen en ese momento, que termina huyendo a caballo y cruzando por primera vez el río para llegar a Uruguay. Ese es su primer exilio, pero más no el último, ¿no?
No el último, porque después volvería a irse al Uruguay, ya que en épocas del peronismo también tuvo problemas y enfrentamientos. Ya él, afiliado al Partido Comunista, partido del cual más adelante tendrá un alejamiento, ¿no? Y va a tener, digamos, él se va a alejar, incluso se va a va a renegar incluso de alguna de sus canciones. Pero en ese primer exilio que vos contabas, después se le agrega el siguiente en épocas del peronismo, en donde hay algunos momentos en donde él tiene inconvenientes. Uno de ellos que habíamos remarcado es cuando fue el Malón de la Vida, que es el Malón de la Paz, una movilización indígena en reclamo de tierras. Los indígenas del noroeste argentino inician una movilización en mayo, llegan en agosto a pie a Buenos Aires, una de las primeras movilizaciones de este tipo, que hoy en la actualidad se siguen viendo. Y él, siendo parte del Partido Comunista, escribe una carta al Indio Colla, en donde una de las conclusiones es que le vinieron a pedir a la nación y no a un hombre, separando a Perón de la nación, ¿no es cierto? Tratando de desconfigurar esa imagen del peronismo, que es todo, la figura del líder.
Claro, Perón es la nación misma, ¿no?
Perón es la nación misma.
Que durante ese gobierno no solo será perseguido y censurado, sino que también encarcelado. Estuvo 9 meses preso, donde incluso llegó a recibir torturas del tipo que le pongan una máquina de escribir sobre una mano y se sienten los oficiales, los policías, sobre esa máquina de escribir, o se paren o salten sobre la misma, lo que le costó la fractura de uno de sus dedos. Pero ellos no sabían también que él era zurdo, y como dirá Galeano, no era zurdo solo para tocar, sino también para pensar el mundo.